Hoy por hoy Vitoria, John Dos Santos.
La investigación y la innovación son dos palabras clave en el futuro del automóvil, y si unimos esto a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, pues nos sale el cóctel perfecto para que el mercado vasco sea cada vez más competitivo. Así nace BAM, con esta hoja de ruta, ese Basque Automotive Manufacturing Center, que nos cuenta un poquito más de ello Vania Samperio. Muy buenas, Vania.
Muy buenas, John. Ubicado en el edificio de la azucarera, muy cerquita de la planta de Mercedes, que además es uno de los socios fundadores, BAM generará un ecosistema entre empresas, fabricación e investigación. Pero bueno, para conocer todos los detalles de este centro, tenemos a Mariluz Villamor, gerente de BAM. Eguardión, Mariluz.
Buenos días.
Hemos contado bien, ¿no, Mariluz? ¿Qué es BAM? ¿Cómo nace BAM?
Sí, Proyecto BAM surge como una iniciativa conjunta de tres socios fundadores, Mercedes-Benz Vitoria, Gestan y MB Sistemas, con el apoyo del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava. Y como habéis comentado, pues se trata de una colaboración público-privada para reforzar la I+D en el ámbito de la automoción avanzada.
Uh-huh. Antes de seguir presentando alguna voz más que tenemos por aquí por el estudio, ¿en qué punto estáis ahora mismo?
Bien, pues nosotros a nivel de objetivos estamos probando y empezando a testear nuevas tecnologías de fabricación. Lo que fue la asociación BAM se creó el 10 de julio del 2023. Uh-huh. Yo como CEO me incorporé en enero del 2024 y a día de hoy somos 24 empleados. Bueno. Y estamos, como hemos comentado, ya realizando diferentes ensayos de tecnologías avanzadas en fabricación que nos permitan al sector de automoción vasco mejorar lo que es la eficiencia y la productividad.
Uh-huh. Estáis, Mariluz, en el edificio La Azucarera, ¿no? Como hemos comentado, uno de los puntos neurálgicos, además, para poder hacer, entre comillas, negocio con una de las grandes industrias de Gasteiz, como es Mercedes.
Sí. Nuestro socio principal es Mercedes-Benz, la planta de Mercedes-Benz Vitoria, y tenemos, gracias a esta conexión con Mercedes-Benz, casos reales vinculados a la fabricación avanzada de sus actuales y futuros modelos 100% eléctricos.
Tenemos por aquí a más personas. Preséntame, Vania.
Pues sí, también tenemos aquí en el estudio a Álvaro Moya, que es responsable de compras de BAM. Eguardión, Álvaro.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿de qué te encargas tú, Álvaro?
Pues gestiono las compras que realizamos para los socios y gestionamos las subvenciones que estamos recibiendo del Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava.
Uh-huh. ¿Y el último en cuestión?
El último en cuestión es Unai Aguinaco, que es uno de los investigadores de BAM y que luego nos contará un poco más en profundidad su investigación. Pero bueno, Unai, ¿cómo tú llegas a BAM?
Bueno, la verdad que después de realizar el trabajo de fin de máster surgió la necesidad de realizar un proyecto de investigación y pues la verdad que el BAM me proporcionó esa oportunidad, así que por ahí fue.
Bueno, por ahí va y todo enfocado al vehículo eléctrico, ¿no? Quiero pensar.
Sí, bueno, en concreto a la calidad más que al vehículo eléctrico per se, pero también.
Bueno, el proyecto es muy chulo, ¿eh? Me lo está contando antes Vania un poquito y es muy, muy, muy innovador. Yo creo que va a revolucionar, digamos, de alguna manera, como vemos, el mundo automovilístico. Perdón. Mariluz, ¿cuál es el objetivo principal del centro de BAM?
Como he comentado anteriormente, nuestro objetivo es implementar innovaciones que permitan al actual sector de automoción vasco avanzar en diseño de fábricas inteligentes, automatizados e interconectados. O sea, al final, ¿esto que se traduce? Pues que sean fábricas cada vez más eficientes y más productivas. Y en ese sentido, nosotros les apoyamos en ese desarrollo y en ese testeo de esas tecnologías. Uh-huh. Con lo cual, el impacto va a ser importante, sobre todo a lo que es en el Álava y a nivel también de todo el País Vasco.
Vale. Estamos hablando, Mariluz, todo el rato del vehículo eléctrico. Sí que es cierto que ha tenido un frenazo, ¿no? Llevándonoslo al vocabulario automovilístico. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, lo que es la, digamos, el vehículo eléctrico ha tenido un frenazo relativo, sobre todo a
sobre
lo
todo
que
en
es
Europa,
la
¿no?
infraestructura, en Europa, por la infraestructura que tenemos actual. También hay diferencias entre países, ¿no? Por ejemplo, el número de puntos de carga eléctrica, carga sobre todo rápida, ultra rápida, en España, comparado con lo que tienen Alemania, otros países, se fue, según los datos de la IEA del 2023, pues es casi la mitad. Entonces, depende mucho de la infraestructura que tú tengas y eso es lo que hace, digamos, que el cliente final opte o no por comprar un vehículo 100% eléctrico.
O sea, aquí es donde tenemos que poner un poquito el foco, ¿no? No más allá de enfocarnos únicamente a la construcción de ese vehículo eléctrico, que luego hablaremos, made in Álava o made in Euskadi, que se está tratando de hacer, en esos puntos de carga, ¿no? En tener la red eléctrica y las propias ciudades preparadas para acoger la llegada, el desembarco del vehículo eléctrico.
Exacto.
Y Álvaro, en BAM habléis todo el rato de que pues que queréis aumentar la competitividad del sector automovilístico vasco. ¿Qué le falta para ser más competitivo?
Pues desde BAM lo que vamos a intentar es mejorar ese ecosistema y mejorar la competitividad de los EMs. Por ejemplo, en este caso estamos preparando un centro de competencia en ergonomía para facilitar la investigación, desarrollo y formación en este área.
¿Qué es esto?
Lo que queremos es permitir virtualización de puestos de trabajo. Queremos incorporar simulaciones e incluso ayudarnos de la realidad virtual. Es decir, captar movimientos mediante trajes, que se denominan trajes inerciales, y con de esta manera hay dos objetivos. El primero es reducir el ausentismo laboral y principalmente mejorar las condiciones de trabajo del entorno.
Esto, para que nos hagamos una idea, Álvaro, es estar sentado bien, no como estoy yo ahora, tirado para adelante, con la espalda que me va a empezar a doler en 3, 2, 1, etcétera.
Exactamente, es concienciar, formar y mejorar el puesto de trabajo para que al final todos trabajemos de una manera mucho más sana y lleguemos a esta jubilación de una manera mucho mejor.
Mucho estás corriendo tú llegar a la jubilación. Para que nos hagamos una idea, en este proceso, en este proyecto que queréis implantar con la ergonomía para ayudar en el absentismo, además nos lo decía Juan Ugarte de SEA Empresas Alavesas, que es una de las patas en las que están marcando un poquito también desde el tejido empresarial alavés. ¿Quién le cuesta más dar el paso, los propios trabajadores o las empresas?
Al final esto es un trabajo común entre ambos. Entonces nosotros lo que vamos a intentar es dar herramientas, vamos a ofrecer toda la innovación que hay al respecto, y esto lo ponemos al frente y en manos de tanto de la empresa como de los trabajadores.
¿Lo están utilizando ya algunas empresas?
No te sabría decir. Nosotros, lo que te digo, nosotros damos esas herramientas y una vez ya que está en manos de las empresas, dejamos que ellos sean... Diferentes empresas lo hablarán con mayor o menor éxito.
No, pero a lo que me refiero es, esas herramientas que dejéis en mano de las empresas, ¿cuántas empresas os han llamado? ¿Cuántas empresas han interesado?
Ahora estamos creando ese centro.
Se está creando.
Creándolo, y de aquí a 1 o 2 años ya empezaremos a utilizarlo, primero para los socios y para todas aquellas empresas que colaboren con BAM.
Vale.
Y además habláis también de igual acercarnos más hacia una industria 4.0. ¿Qué es esa industria 4.0?
Pues la industria 4.0 es utilizar el Big Data, que ahora está muy de moda, ¿no? El análisis de los datos, es hacer unas presentaciones de forma más eficiente con estas herramientas que conocéis como el Power BI o el Tableau, crear estos Machine Learnings, que ahora están muy de moda, que es como enseñar a las máquinas a aprender para que las máquinas por sí solas empiecen a realizar funciones por su cuenta, ¿no? Es un poco esa palabra que se comenta de la digitalización, pues eso es un poco la industria 4.0, y nosotros intentamos implementarlo en todas los procesos de fabricación relacionados con la industria automotriz.
Vamos, que tenéis metida la inteligencia artificial dentro, desde el principio.
Y aquí en el estudio tenemos una de ellas.
Bueno, ¿un aire es de verdad o inteligencia artificial?
Es de verdad.
Bueno. Que además BAM no es solo un banco de pruebas, también tenéis una pata formativa que es BAM Academy. ¿En qué estáis trabajando?
Estamos trabajando ahora en vamos a lanzar un máster dual en tecnologías de fabricación avanzada con la Universidad de Mondragón. Este máster dual, la característica principal que tiene es que las personas que participen en él permitieron hacer prácticas en casa de uno de los socios fundadores, tanto Mercedes, Gestamp o MB Sistemas. Pues es un máster dual. En breve haremos el lanzamiento del máster y se comunicará pues en redes sociales y en prensa.
¿Cuándo va a ser más o menos el lanzamiento, para estar atentos por fechas?
Lo comunicaremos, esperemos que sea en breve.
A lo largo del mes de agosto, septiembre, ahí estará ya lanzado. Oye, se me quedaba en el tintero, Álvaro, en la medida que lo podéis contar aquí, a veces somos muy de, como has visto, como muy de fechas, muy de saber un poquito los meses en los que tenemos que estar atentos. ¿Para cuándo vais a tener ese centro de ergonomía ya creado y decir, bueno, pues esto es lo que ofrecemos y aquí se pueden venir a informar las empresas?
Pues en estos momentos está creando el edificio donde está en fabricación, donde vamos a estar.
¿Dónde va a estar?
Va a estar en Jundiz también, uh-huh, muy cerquita del socio fundador, Mercedes. Va a ser un edificio de 14.000 metros cuadrados y, bueno, ha sido concebido bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia. Y esperamos ya el año que viene empezaremos a instalarnos ahí y todos estos diseños que estamos creando ahora en oficina, hacerlo realidad en la fábrica.
Qué bueno, llevarlo al final a la realidad, ¿no? Que al final es para lo que estáis trabajando, sí.
Y
más cosas.
Sí, que Mariluz, hablábamos antes de, pues eso, de la pata formativa esta que tiene, que estáis trabajando en un máster, pero otro de los aspectos es la investigación. Luego Unai nos contará más en profundidad la suya en particular, pero bueno, ¿cuáles son las principales líneas?
Bueno, en lo que es la Van Academy, aparte del máster, que también estamos ahora diseñando un segundo máster que daremos a conocer, tenemos una pata formativa muy interesante, es con la contratación de jóvenes con mucho talento que vienen a hacer el doctorado con nosotros. Una es el primero, tenemos también a Carlos Botana, que lo está haciendo el máster a través de la Escuela de Ingeniería de la UPV de Vitoria. Y en el futuro tendremos otros nuevas incorporaciones.
¿En qué está ya enfocado ese nuevo máster? Danos alguna idea.
Bueno, pues va a ser en el área de ciberseguridad aplicada a automoción. Eso es lo que estamos ahora mismo en la fase de diseño. Y como iba a comentar, la tercera pata, que también entendemos muy necesaria dentro del entorno actual, es transmitir ese conocimiento que se está generando dentro del BAM a las empresas de automoción vascas. Entonces, uh-huh, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de un evento anual, que a partir de ahora lo veréis en redes, que sería la charla Vision Tech, y la primera edición será el próximo 1 de octubre en la Universidad UNEIS de Vitoria-Gasteiz.
Qué bueno, o sea, bueno, pues ya tenemos una fecha ahí marcada, ese 1 de octubre en el que se va a dar esa primera charla.
Exacto. Uh-huh. Entonces va a ser una jornada muy interesante, además va a ser gratuita, y lo que queremos es acercar el mundo de la industria también, no solo a las universidades, a los centros tecnológicos, sino también al entorno empresarial, a aquellas pymes que pueden, a través de esos eventos, pues tener acceso a ponentes que nos van a hablar de tecnología e innovación, exposición de robots y soluciones avanzadas. Entonces creo que es un evento con mucho impacto social, que evidentemente está soportado también por las subvenciones que recibimos de la Diputación Foral de Álava, uh-huh, y es una gran oportunidad para conectar con los profesionales del sector, y no solo del País Vasco, sino a nivel realmente internacional, con lo cual, bueno, tenemos la landing page, si queréis buscar www.visiontech.eu, y con ello podéis inscribiros a partir de esta semana.
¿Y en el nuevo máster cuándo nos vamos a poder inscribir, Mariluz?
Ese os lo daremos a conocer probablemente en el evento.
Lo tenía que intentar. Oye, pero el 1 de octubre lo daréis a conocer.
Muy probablemente.
Bueno, pues el 1 de octubre, que se dará a conocer cuándo es la fecha, para que no le sacamos la fecha, vale. del nuevo máster. Pero bueno, en todo esto que estáis trabajando, Mariluz, ¿cuándo estimáis que van a llegar al mercado, o que la propia ciudadanía? Tú nos hablas de las pymes, de esas pequeñas empresas que pueden empezar ya, bueno, a ir trabajando con esos proyectos. Entonces, ¿cuándo le va a llegar a la ciudadanía, que es el último paso?
Exactamente, o sea, lo estáis viendo ya, o sea, la ciudadanía llega desde el momento que, al existir BAM, ya tenemos dentro del entorno de Vitoria-Gasteiz una profesionales que no se tengan que ir al extranjero y se queden en Vitoria a desarrollarse y a trabajar en entornos de tecnología de vanguardia dentro de automoción, ¿no? Sabiendo que tenemos a Vitoria con empresas tan importantes como es Mercedes-Benz Vitoria y luego en el entorno del País Vasco a Gestam y a MB Sistemas. Entonces, esa oportunidad ya está ahí, esa transferencia también de conocimiento ya se está lanzando con este tipo de eventos como la charla Vision Tech, y en el futuro también la integración de nuevos socios, la apertura de BAM a nuevos socios se irá dando a lo largo de los próximos meses.
Álvaro, el que generéis estos centros, ¿cómo van? ¿Marca esa ventaja competitiva a que en Álava nos quedemos con talentos, decía ahora Mariluz, con talentos como el de Unai? Que no haya, por un lado, que no haya que buscarlo fuera, y por el otro lado, el no perder ese talento, ¿no? Que Unai no de repente coja la maleta y diga, me tengo que buscar la vida.
Sin duda, es una de las ventajas, ¿no?, de tener BAM dentro de Álava. Lo que queremos es retener ese talento, ¿no? Porque este proyecto resulta muy atractivo para los jóvenes y para cualquier persona relacionada con la tecnología, porque estamos utilizando tecnologías de vanguardia dentro del mercado automotriz.
Mariluz, estáis trabajando, nos decía Álvaro también, estáis trabajando, evidentemente uno de los socios es Mercedes, el otro es Gestam, y MB Sistemas de Mondragón. Si hablamos del mundo de la automoción, a mí me salen otras dos compañías muy muy importantes que tenemos aquí en Gasteiz. Os lo pregunto a los dos, Álvaro, Mariluz, Mariluz, Álvaro, cualquiera de los dos. No sé si habéis tenido ya conversaciones o qué posibilidad habría de, bueno, pues tratar de cerrar ese círculo con Mercedes, o con Michelin, perdón, y con Basquevolt.
Sí, o sea, estamos abiertos a incorporación de nuevos socios y evidentemente pues a los primeros que intentaremos anexar serán aquellos que son key players dentro del entorno de automoción vasco. Entonces, se han habido ya conversaciones, de hecho con Michelin también hemos intercambiado conocimiento, ¿no? Sobre todo ellos están en algunas tecnologías pues muy avanzados, hemos hecho ponencias en las que hemos abierto nuestro nivel de nuestros proyectos, nuestro conocimiento. Entonces eso se dará, pero paso a paso. Uh-huh. Ahora estamos montando, ¿no?, todo lo que sea BAM, y hay que ir paso a paso.
Bueno, al final trabajar de la mano, ¿no?, trabajar codo con codo con este tipo de empresas, sobre todo Michelin y Mercedes, que ya tiene una trayectoria más que asentada en la ciudad, es importante. Y el caso de Basquevolt, bueno, con esa nueva tecnología, ¿no?, y además que van a ser los únicos con esas baterías en estado líquido que pueden fabricar en Europa, es importante para llegar a ese objetivo final del coche eléctrico.
Muy correcto, o sea, es realmente pues es el ejemplo, ¿no?, de lo que está haciendo Europa para ser cada vez más competitiva. Ya sabéis que lo que es China se centra en baterías de LFP. Eso es. En cambio nosotros en Europa lo que estamos apostando son baterías de estado sólido, ¿no?, que al final pues tienen más autonomía, tiempos de carga más rápidos. Entonces, bueno, es nuestra palanca estratégica, ¿no?
Y siguiendo por la sostenibilidad, Mariluz, sois pioneros en cuanto a las cero emisiones, empezando ya por vuestro propio edificio. ¿Cómo es?
Bueno, pues el edificio es un edificio totalmente inteligente, moderno, digamos que además tiene un sistema de red fluvial de aprovechamiento de las aguas novedoso. Va a ser muy, muy sostenible y además va a ser muy impactante en cuanto a su diseño, ¿no? Yo creo que va a ser un edificio emblemático en Vitoria y que va a marcar un antes y después, ¿no?, en la ciudad.
¿Para cuándo la inauguración?
Dentro del primer semestre del 2026.
Bueno, ya es que son muy de fechas. Primer semestre.
Sacaremos alguna.
Sí, primer semestre de 2026. Bueno, pues pinta bien. Está aquí a nada, ¿eh? Para cuando nos queramos dar cuenta, ahí que estáis cortando la cinta inaugural.
Y Álvaro, ¿para cuándo? Hablamos de vuestro edificio cero emisiones. ¿Para cuándo el coche cero emisiones? ¿Cómo es un poco la situación del automóvil eléctrico en Euskadi?
Que el medio ambiente lo nota.
Bueno, se escapa un poco a nuestras manos, ¿no? Nosotros nos centramos más en los procesos de fabricación y luego cada fabricante se marca sus ritmos y el mercado también marca sus ritmos. Y es algo en lo que nosotros no trabajamos, la verdad.
De hecho, desde Basquevolt nos decían que a partir de 2027 más o menos se puede tener ese primer coche medio en Euskadi eléctrico y con las potencialidades que se marcan. Además, también está la otra situación, ¿no? Ese nuevo edificio de Mercedes es que únicamente no va a ir orientado, como iba marcado al principio, a la construcción únicamente de vehículo eléctrico, sino que también se va a construir vehículo de combustión. Lo iremos viendo en un futuro, pero yo creo que BAM es una de las patas importantes, ¿eh?, en la industria automovilística que se está moviendo en Vitoria y Álava. Pero yo quiero, una vez que me cuentes, que nos cuentes, mejor dicho, un poquito más en qué estás funcionando, porque Álvaro lo decía, inteligencia artificial, y tú sois uno.
Sí, prácticamente ya es lo que hay. Bueno, y ahora estamos trabajando sobre todo en desarrollar un sistema que ayude tanto a la empresa como a los propios trabajadores para detectar defectos que surgen en las carrocerías de los coches, sobre todo en etapas muy tempranas y que son muy difíciles de ver. Son de unos escasos milímetros, por lo que detectarlos es muy difícil.
Vale, esto para que nos hagamos una idea. A ver, yo tengo el coche todavía golpeado de la granizada, pero eso se ve, se ve muy claro. ¿Esta tecnología va enfocada a una vez que pasa algún tipo de desastre natural, algún tipo de golpe, algún tipo de, oye, que he vuelto de un viaje, resulta que le veo aquí un raspón, no sé si arreglar, no arreglar, o hasta dónde va? ¿Qué datos te da por ese lado? ¿O va más orientado a, está en la cadena de montaje de Mercedes, de cualquier otra industria, y dicen, ese no lo acabas de montar, que tiene ahí un fallito? Pues si no se ve.
Eso es más orientado al segundo, sobre todo, porque, como tú bien dices, esos defectos que no se ven son los que queremos detectar, sobre todo porque cuanto antes se detecten, es como un problema. Antes lo solucionas y menos repercusión tiene a largo plazo. Entonces, si lo detectamos pronto, no solo ahorra la empresa en gastos económicos, sino que también se produce menos desecho y, por lo tanto, es la producción de ese coche es más sostenible.
Claro, porque una vez que termina la cadena, entiendo que si ven ese fallo, el coche...
Eso, o sea, la cosa Adiós. Es que cuando llega, por ejemplo, a etapas más avanzadas y, por ejemplo, ya está pintado el coche, se nota mucho más el defecto, pero corregirlo también es mucho más difícil, porque ya no solo es lijar, sino es repintar y es todos los procesos que eso conlleva. Entonces, cuanto antes, mejor.
Y para localizar esos defectos, habléis de sensores LIDAR para, pues, obtener esa información en relieve. ¿Qué son?
Son unos sensores muy potentes que lo que hacen es medir, nos dan un mapa de profundidades y es lo que luego le pasamos a la inteligencia artificial para que interprete toda esta información y saque una predicción para decirle al operario que tiene un defecto y dónde lo tiene.
¿Cómo funciona o cómo se hace? Porque entiendo que también tiene que haber, Álvaro, por ahí un poquito también de formación dentro de las empresas, ¿no? No se les da el sistema y se dice, bueno, esto funciona así, lo pones y ya está.
Por supuesto, parte de toda esta innovación que estamos generando, por eso tenemos la pata de BAM Academy, ahí está vinculada totalmente a la formación. Entonces, todas las novedades que se están metiendo en los procesos de fabricación los linkamos siempre a formaciones dentro de nuestros socios e incluso al personal externo a través de los másters. Uh-huh. O sea, la formación es una pata esencial dentro de BAM.
Claro, es clave, indudablemente. Oye, Unai, entiendo que son millones de datos. Que gracias a la inteligencia artificial nos ayuda un poquito a analizarlos, a filtrarlos, a destacar los datos más importantes. ¿Qué se hace con toda esa información y cómo tú evidentemente dices, vale, tengo todos estos datos, los ha analizado la inteligencia artificial y esto significa esto y esto? ¿Y cómo ayuda evidentemente a la industria y a la propia ciudadanía, ¿no? Porque me decía Vania, es que nos van a hacer los coches más seguros.
Sí, bueno, todos estos datos que recogemos, al final también es muy importante la participación humana, que parece que a veces se deja de lado en estos temas, porque al final son los expertos en este tema los que tienen que etiquetar esos datos y ponerlos de cierta manera para que la inteligencia artificial luego pueda interpretarlos bien y para que aprenda para este training tan famoso. Uh-huh. Y luego lo que decís, al final si encontramos estos defectos pronto, pues antes solucionamos el problema, ya no solo a nivel empresarial, como os hablo antes, sino que también el cliente recibe un producto final mejor.
Claro, claro, al final se nota todo.
¿Y podemos hablar ya que la IA es más fiable que el ojo humano?
Bueno, depende. Hay ojos muy entrenados, ¿eh?
Yo creo que al final la IA y el ojo humano tienen que coexistir, porque todos los sistemas fallan y la IA, igual que cualquier otra cosa, falla también. Por ejemplo, si uno de los sensores falla, fallaría el sistema, y es por eso que también apostamos por un trabajo en conjunto, de que la IA les ayuda, pero al final son los propios trabajadores los que tienen esta decisión final de decir, esto es un defecto, hay que tratarlo, o esto no lo consideramos defecto.
Por explicar el proceso bien, nos hablas de sensores, hay que poner sensores en el proceso de cadena del coche para que nos dé los fallos. O hace poco veía una nueva tecnología también a la hora de aparcar, la cámara trasera, que ya no únicamente, y además me queda alucinado, que ya no únicamente marca lo que se ve desde atrás, sino que es capaz de ver el coche desde arriba y decir que lo tienes bien aparcado. Esto a mí me alucina.
Eso es, al final es muy importante recoger los datos, pero también es muy importante interpretarlos. Sí, tenemos que tener esos sensores porque hay que escanear la carrocería.
¿Los tienes que poner en la carrocería los sensores o cómo funciona?
Es que estos lo que hacen es escanear el coche en una etapa muy inicial.
Vale.
Entonces sí, están evidentemente fuera.
Vale, o sea, pasan como por un estudio como el que estamos ahora mismo, por una sala, y los sensores lo analizan.
Sí, o se podría hacer también en la misma cadena de producción, con eso no hay problema, solo hace falta escanearlo y ya está.
¿Han empezado ya en los procesos de montaje a instalar estas salas?
Según tengo entendido, sí, o sea, es una tecnología al final que se está aplicando mucho, toda la visión, de hecho lleva años aplicándose, lo que pasa que ahora se está integrando este componente de inteligencia artificial para entender mejor los resultados.
Y además buscáis que este tipo de soluciones no solo funcionen en un entorno pues específico este del que hablamos, sino que se generalice y pueda adaptarse a otras tareas similares del ámbito industrial, ¿a cuáles podríamos adaptarlas?
Eso es, al final la investigación va un poco de ese hilo. La idea no es hacer un proyecto solo para un problema en concreto, sino que es proporcionar una solución que se pueda adaptar a diversos entornos. Por ejemplo, dentro de la misma industria no es lo mismo comprobar bollos que si hay una pieza bien soldada, o todas las comprobaciones de calidad que al final se hace en una empresa automotriz. Entonces la idea es un poco que pueda adaptarse a todas esas áreas.
Por lo que estamos hablando, Unai, me da la sensación de que no únicamente, Álvaro, corrígeme si no es así, que no únicamente se puede llevar, lo estamos llevando, Iván me está orientado a la industria automovilística, pero esto se puede llevar a la construcción, se puede llevar a cualquier otra industria.
Por supuesto, nosotros nos centramos mucho en el proceso de fabricación del automóvil, pero todas estas tecnologías se pueden llevar a cualquier tipo de industria. Nosotros intentamos mejorar esta tecnología para este proceso en concreto, pero estas mejoras, a través de publicaciones de las investigaciones o a través de colaboraciones con nosotros mismos, esa misma tecnología se puede externalizar.
Qué bueno. No, muy muy interesante y para estar atentos. Mariluz, ¿estáis en muchos procesos, en la creación de esos másteres, en la puesta en marcha, en esa en ese 1 de octubre que vais a hacer esa inauguración en EUNEID, en el máster de ciberseguridad, que es pues, uno de los temas que preocupa y mucho ahora mismo a la ciudadanía? El futuro es espectacular, ¿eh?
Por supuesto, o sea, el reto es apasionante, y los que estamos en el equipo, ya somos 24 personas, estamos motivados y orientados a eso, a que tenga un impacto y que la inversión que se ha hecho en BAM al final tenga un impacto social y económico, ¿no?, en nuestro entorno. Entonces, lo que más nos motiva.
Y habláis de este futuro tan espectacular y tan esperanzador, porque ya iban a ser coches más seguros, etcétera. ¿Cómo os imagináis que va a ser el coche del futuro? Os lanzo la pregunta un poco a los dos.
Yo voy a cambiarlo dentro de poco. No sé si voy a llegar.
Yo espero que no haya que conducir, que nos sentemos, nos echemos la siesta y que nos lleve a algún sitio. Eso sería maravilloso. No sé vosotros.
Eso, pero las películas futuristas y el coche volador era en 2025 y no ha llegado. O sea que estaremos atentos. Pues espectacular, ¿eh? Este centro BAM, con sede aquí en Gasteiz, y que, bueno, pues nos estamos convirtiendo en uno de las puntas de lanza en cuanto a la industria automovilística para la creación de ese coche eléctrico. Mariluz Villamor, gerente de BAM, Álvaro Moya, responsable de compras, y Unai Aguinaco, investigador. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Me ajusto, creo que se nos ha marchado Mariluz. Vanía, pues hay que empezar a ahorrar.
Hay que empezar a ahorrar, que yo no quiero conducir.
Claro, pues a ver si hay suerte. La 1 del mediodía, les dejamos con las noticias. Nosotros volvemos en un segundito. Hasta ahora.